disfrutarte, para recordarte a ti, para recordarte comiendo y bebiendo de ti. Nos damos a ti, Señor. Señor, tornamos nuestros corazones a ti para que todos los velos sean echados fuera. Juntos atamos al enemigo con todas sus distracciones. Oh, te damos gracias que tú eres el victorioso. No confiamos en nosotros, nuestra confianza es en ti, Señor Jesús. Ponemos todo en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Así que aquí al principio de la superficie, hoy regresamos a Génesis 1:26. ¿Y por qué queremos repetir este versículo vez tras vez? Es porque no solamente este versículo nos muestra que nosotros los humanos somos creados por Dios. ¿Por qué? Porque existimos en el universo, porque Dios, nuestro Dios, nos creó a nosotros. No solamente nuestro Dios nos creó a nosotros, sino que también este versículo nos muestra que Dios nos creó con un propósito definido. Nuestro Dios tiene un propósito eterno. Y este eterno propósito es mencionado aquí. Así que hoy solamente cubrimos una parte de este propósito eterno. En otras palabras, si nosotros leemos Génesis 1:26, si verdaderamente nos introducimos en este versículo, realizaremos que nuestro Dios tiene un propósito. Este no es un Dios sin ningún propósito, sino que este propósito es muy rico, muy importante. Y también este propósito principalmente tiene dos partes. Por un lado, en el lado positivo, Dios quiere ganar un hombre corporativo para su expresión. Sabemos que Dios es espíritu y ninguno de nosotros podemos usar nuestros ojos físicos para ver a Dios, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, usted tiene que ver en Juan 4:24, que dice: porque todos los que quieren alabar a Dios necesitan adorarle como usando nuestro espíritu. En otras palabras, cuando nosotros queremos tocar cualquier cosa o ver cualquier cosa, nosotros necesitamos usar el órgano apropiado. Como si usted quiere escuchar alguna música en este cuarto, y primeramente usted tiene que encenderse al radio o la televisión, necesita prenderlo. No solamente necesita prenderlo, sino que también necesita usar el órgano apropiado. En otras palabras, si usted cierra sus oídos y trata de disfrutar la música o las noticias o cualquier cosa, usted tiene que usar el órgano apropiado. Si usted cierra sus oídos, usted no va a escuchar nada. Entonces usted no puede decir: yo no oí nada. No es que no hay ninguna música ni nada aquí alrededor, sino que si no usamos el órgano apropiado, entonces no podemos escuchar. Pero si usted quiere ver, cuando yo me pongo aquí de pie, yo aquí puedo ver a todos ustedes porque yo tengo mis ojos abiertos. Pero si yo cierro mis ojos, no puedo ver a ninguno de ustedes porque no uso el órgano apropiado. Así que tenemos que saber que no importa cuáles son las cosas que usted quiera tocar, quiere ver, oír, cualquier cosa, todos necesitamos usar el órgano apropiado. Y en la Biblia este principio es muy claro. Así que hoy, cuando nosotros queremos contactar a Dios, también necesitamos usar el órgano apropiado. El órgano apropiado, la Biblia nos dice claramente, y el Señor Jesús, Él mismo nos dijo muy claramente que tenemos que usar el órgano apropiado. Y esto es que necesitamos usar nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Y cuando usted usa su espíritu, la parte más profunda de su ser, entonces usted tiene contacto con Dios. Y si usted no desea usar la parte más profunda de su interior, y este es su espíritu humano, entonces, si usted usa el órgano apropiado, usted puede tener contacto con Dios, usted puede ver a Dios y puede escuchar el hablar de Dios. Pero si usted no usa su espíritu humano, entonces Dios le puede hablar a usted, pero usted no puede escucharle. Así que todos nosotros tenemos que estar claros acerca de esto. Y ahora, en este momento, solamente de una manera general, vemos que Dios nos creó, y Él nos creó porque Él tiene un propósito eterno, y Él, su eterno propósito, que tiene que cumplirse a través de nosotros. Por eso Dios nos creó, y en el lado positivo, Dios quiere crearnos a nosotros los humanos de acuerdo en Dios, en su imagen, y también de acuerdo a Él, en su semejanza. Hace un par de días, el viernes por la noche, en la reunión en chino, los hermanos que hablan china, ellos tuvieron un pequeño desacuerdo porque alguien dijo imagen y semejanza son dos cosas separadas, y otro hermano dijo no, son lo mismo. Así que yo me sentí mal que ellos están completamente, estaban en su mente. Yo enseguida los paré y les dije, ustedes no pueden discutir acerca de esto. Si ustedes continúan discutiendo, sea imagen o sea semejanza, sea dos cosas o sea una sola, usted está entrando en su mente, y entonces en realidad no va a contactar al Señor. Mientras más hablen de estas cosas de esta manera, más usted se va al lado equivocado, al órgano equivocado. Así que inmediatamente traté de pararlos con la esperanza de que retornen al órgano apropiado. Entonces ustedes verán que sea imagen o sea semejanza, todavía es una cosa. Usted no puede hacer dos cosas separadas. Así que todo es Cristo, todo es Cristo. Sea imagen o sea semejanza, todo es Cristo. Y tenemos que ver esto. Así que solo venga a Cristo en nuestro espíritu, disfrute a Cristo en nuestro espíritu, entonces usted no va a tener ningún problema, usted solamente va a tener disfrute, gozo. Pero si usted viene a su mente y piensa que es una cosa o dos cosas, mientras más usted trata de discutir de esta manera, usted pierde su disfrute, ¿verdad? Así que espero que nosotros no caigamos en los engaños de Satanás. Esto es lo que yo quiero mencionar aquí. Y en el lado positivo, Dios quiere ganar un hombre corporativo para su expresión corporativa. Y entonces, además de esto, hay otro lado. Y el otro lado es que Dios también quiere ganar a este hombre corporativo. Y este hombre corporativo no es nada más que la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que Dios quiere hacer es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Así que Este hombre corporativo será la expresión de Dios. En otras palabras, cuando la gente ve la iglesia, cuando la gente nos ve a nosotros, ellos deberán no solamente verle a usted o a mí, sino que ellos deberán ver a Cristo a través de nosotros, que salga de nosotros. Espero que esto sea muy claro, cuál es el propósito eterno de Dios, y su propósito eterno es ganar un hombre corporativo para su expresión corporativa, para ganar a este hombre corporativo, ¿para qué? Para que aquí, para que tenga, volvemos aquí que dice dominio. Dios quiere que nosotros tengamos dominio, y también lo dice claramente aquí. Dominio para hacer qué. Este dominio significa que Dios nos dará a nosotros la autoridad para representar a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios nos quiere usar a nosotros? Esto es porque Dios tiene un enemigo. Y mucha gente, especialmente los incrédulos, siempre a menudo dicen, ¿por qué Dios creó al diablo? Dios no creó al diablo. Dios nunca crearía un diablo. Lo que Dios creó fue uno de sus ángeles. Y no solamente Dios creó muchos ángeles, Dios también creó muchos allí, y entre ellos había un líder entre los ángeles. Él creó ángeles y arcángeles. Esto quiere decir que entre muchos ángeles hay algunos ángeles que están sobre los otros ángeles, y esto es lo que usted ve aquí en la Biblia. Y entonces vemos que Dios solamente creó ángeles, pero ¿por qué Dios quiso crear ángeles? ¿Dios sabría lo que podría pasar? Sí, Dios sabía, pero lo que Dios quería era muchos seres vivientes, no algo muerto sin vida. Así que yo menciono esto, y lo he mencionado muchas veces, porque ustedes saben que hoy aquí en los Estados Unidos muchas parejas no pueden tener hijos, y ellos quieren tener hijos. Y entonces muchas parejas, ellos o van a Rusia, o va a China, o va a otros lugares para tratar de adoptar niños, algunos para traer, adoptar bebés. Pero en el principio yo creía que todos estos padres sabían que después de que adoptaban a estos bebés, ellos adoptarían muchos problemas. Y lo primero, en los primeros año y medio, cuando los niños son verdaderamente muy bonitos y los bebés pues se sonríen con el padre y la mamá, y los padres están muy contentos, pero muy pronto ellos ya cumplen los dos años terribles. Y cuando ya tienen 2 años, cuando son de 2 años, entonces ya vienen a ser muy rebeldes y muy terribles. Por eso tenemos esa frase, los 2 años terribles de los niños. ¿Y ustedes creen que estos padres no sabían que ellos iban a tener esta situación a los 2 años del niño, los 2 años terribles? Sí, pero ellos de todas maneras querían tener unos niños vivientes, y no querían tener robots. Y de acuerdo al conocimiento de hoy, crear o hacer robots es muy fácil. Usted puede armar un robot, y todas las mañanas le puede decir al robot que venga a usted y le diga, papá, mamá, yo te amo y te escucho y te obedezco. ¿Ustedes creen que ellos no pueden hacer esta clase de robot? Sí, es fácil hacer un robot. Pero ninguna pareja quiere tener un robot, sino que ellos quieren tener, que quieren tener una persona viviente. Y si es este niño va a los padres y él de su voluntad dice a los padres, le amo, entonces los padres están muy contentos. Así que aún nosotros los humanos no vamos a estar satisfechos con un robot.
Dios no tiene ningún interés en un robot, pero lo que Dios quiere es tener algo viviente, una persona viviente. Y esta persona viviente, si es humano o un ángel, Él quiere tener una persona viviente. Y de eso, una persona que tiene la voluntad libre, una voluntad que puede amar a Dios. Y eso es lo que yo creo que ustedes tienen que entender. También aquí podemos ver hay dos cosas, dos partes. Este eterno propósito, el primer propósito es ganar un nombre o una expresión corporativa. Dios quiere usar esta persona que Dios quiere que no imitar a esa persona, eso no se puede hacer, pero va a comer el árbol de la vida y recibir la vida de Dios y la naturaleza de Dios en nosotros para hacernos una, para poder nosotros expresar a Dios, y eso que Dios quiere. Entonces, tenemos que ver, esta es una primera parte. La segunda parte es que Dios quiere que este hombre corporativo, la iglesia, que vamos a cubrir hoy, que tenga dominio. ¿Qué es dominio? Es autoridad. Dios quiere que el hombre que Él ha creado, que Él tenga dominio, autoridad, y que represente a Dios, que tenga autoridad para representar a Dios. Y así podemos ver aquí que el hombre tiene un trabajo muy, una posición bien importante en el universo. Y espero que se recuerden este versículo. No se preocupen si y saben que yo quiero hacer un otro paso, y el otro paso es vamos todos a leer este versículo otra vez, y espero que todos puedan hablar sobre este versículo hasta en sus propios sueños, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué ese versículo quiere decir? ¿O dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, en este largo versículo, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué parte es la más importante? Bueno, la primera, la más importante parte es la última parte que dice, exacto, que Dios dice que el Dios le da al hombre dominio. ¿Qué Dios le dio al hombre? Dios le dio al hombre autoridad. ¿Para hacer qué? Para estar, señoré en los peces de los mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. ¿Qué dice? Que se arrastra sobre la tierra. Eso es lo más importante de este versículo, que Dios creó al hombre para que, porque Dios no quiere que él no quiere bajar su posición. Él no quiere pelear con el animal que arrasa, que él ha creado. Dios no quiere hacer eso. So, Dios creó otra persona, otra creación, y es nosotros. Nosotros somos creados por Dios, y Dios quiere que nosotros, usar nosotros, para que podamos tratar de pelear o tratar al otro animal, que es Satanás, que se arrasa sobre la tierra. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque después de esto dice en Génesis 3 que esta cosa que se arrastra se mete adentro. Y que esa cosa que se mete adentro es la serpiente. Esa serpiente representa a Satanás. Entonces pueden ver que esta serpiente, él por afuera parece que es bien inteligente. Pero entonces, él se creía que era tan inteligente, pero en verdad no lo era. Entonces cuando tú ves en Isaías y en Ezequiel, que él sí era muy, muy bello, bien inteligente, pero es una forma inapropiada. Él se hizo una persona separada y bien orgullosa, y eso entonces fue bien peligroso. Amén. Nosotros tenemos que ver que no podemos regañar a Satanás, pero tenemos que aprender esa lección. Que no podemos ser orgullosos, porque si somos orgullosos, entonces nosotros ya no hemos caído en la trampa de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, estas cosas, para que Satanás, como se hizo bien orgulloso en su orgullez, él quería ser como Dios. Pero Dios quiere que seamos como el perro, debajo de su control, de la autoridad de Dios. So, tenemos que ver esto, que nosotros no podemos ser como Dios. En la superficie tú ves que Satanás, él no quiere decir que quede encima de Dios, pero es porque él sabía que en todo el universo solamente Dios es Dios, que Dios es el único supremo, la autoridad suprema. Pero Satanás solamente podía querer ser igual que Dios. Entonces vino a la persona, pero entonces pues es que causó los problemas, la rebelión. Y tenemos que tener cuidado sobre esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué Dios hizo? Cuando Eva habló con él, con Satanás, ve como Satanás entonces, en su inteligencia que fue mala, el primero que hizo fue le preguntó entonces al hombre, a Eva, en esta situación, sí, con una interrogación, la pregunta, para cuestionar la palabra de Dios. Y entonces, lo que le puso al hombre, a Eva, era saber que el hombre, al humano, si no solamente cuestionar la palabra de Dios, pero que cuestione el corazón de Dios. Entonces él le pregunta a Adán y a Eva que cuando ya tú comas el árbol de conocimiento del bien y del mal, serían igual que Dios. Entonces serían igual que Dios, pero después pueden ver lo que yo quiero decirle a ustedes, esto, que aunque sea hoy mismo, Satanás todavía sigue siendo esta clase de engaño. Él te va a preguntar una pregunta, y esa pregunta para tú poder cuestionar la palabra de Dios. Y lo segundo, te hace una pregunta para que tú también cuestionen el amor de Dios en nosotros. Ahora, hoy también yo vi muchas personas jóvenes que cuando ellos oran después de la universidad, de la escuela superior, ellos oran, le preguntan a Dios, al Señor, que quieren ir a la mejor universidad, como una, la que se llama Harvard. Y entonces a veces cuando yo vi eso, yo vi otras personas y los padres de esos estudiantes, niños, que ellos dicen a sus hijos, no se preocupe porque el Señor te va a responder esta pregunta y Él te va a mandar a esa universidad de Harvard. Entonces esa persona joven cree esa prueba que sí, que el Señor me prometió que cuando uno ora, Él nos dará a nosotras cosas maravillosas. Pero entonces, después, cuando pasan los días, y ellos se abren y ven que no se han podido meter en ese colegio superior de esta escuela, la Universidad de Harvard, entonces, no solamente esa ocasión, otra ocasión, ellos se creían que este hermano joven o otros hermanos jóvenes pensaban que podían entrar a la Universidad de Harvard, pero eventualmente no entraron a esa universidad. ¿Y qué nos hacía Satanás? Que Satanás decía, tú ves, esa oración, el Señor no te la va a responder. Y no es verdad. Entonces, esa persona joven, porque se preguntan por qué Dios escuchó otras oraciones con otras personas, pero no a mí, porque entonces dice que Dios no me ama a mí. Entonces, si el Señor no me ama a mí, yo no voy a amarlo a Él y me voy. Y yo he visto eso muchas veces, esos casos yo lo he visto. Y eso es lo que está pasando hoy en día con Satanás. Ellos no sabían que Dios no quiere que yo vaya a Harvard, porque es la gracia de Dios, esa es la protección que hay de esos jóvenes, porque yo sé que muchos santos, cuando ellos están en la escuela superior, ellos querían mucho al Señor. Y yo sabía, yo conocí a un hermano que cuando él estaba en la escuela superior, él era un estudiante perfecto, bien bueno. Y saben que cada año en Estados Unidos, en cada estado, la escuela siempre va a encontrar un perfecto estudiante de la escuela superior que ha tenido un excelente premio. Y entonces, yo me recuerdo una vez que este hermano, porque en cualquier estado siempre encuentran un estudiante de excelencia para recibir este premio o esta gloria. Y entonces, ellos tenían sus fotos y debajo de la foto decía y escribían unas palabras que para esa persona joven, ¿qué decían? ¿Qué escribían? Que yo soy para el recobro del Señor. Y entonces sus padres decían, que nadie lo entendía, pero los padres sabían, y yo soy para Cristo y para la iglesia. Y tú ves que eso quiere decir que cuando estaba en la universidad superior, él era bien amante del Señor. Pero desafortunadamente sus padres, cuando se fueron para Taiwán, su tío se quedó aquí en Estados Unidos, y sus padres pensaban que el tío iba a cuidar de su hijo. Pero desafortunadamente el tío no cuidó al hijo de su hermano. Entonces el primer año de esa universidad, él venía a la universidad, pero después él decidió estudiar psicología como su estudio. Y uno no se supone que no escoja esa clase de estudio, porque ellos tratarán de destacarlos y explicar todo lo que sea espiritual de uno. O sea, yo nunca dejo que nadie, o le digo que no estudie esa clase de estudio, porque no es bueno hacer psicología. Entonces este hermano joven, el primer año, y venía, pero después el segundo año, él dejó de venir a las reuniones. Y el tercer año, él no ya ni venía, ni decía, él mismo decía que ya no creía en Cristo. Ya tú ves como Satanás ataca a los hombres y a nosotros, para que usted vea que eso, por qué Dios no permitió que esta persona joven fuera a esa universidad de Harvard. Porque Dios sabe que si esa persona entra a esa universidad, él eventualmente va a negar su fe. Y uno no debe de preguntar o cuestionar el corazón de Dios, porque Dios siempre nos ama. Y él siempre, cuando usted escucha a Satanás que te diga algo, que el Señor ama a otros, pero te ama a ti. Si usted escucha algo así, es una persona joven o una persona mayor, si usted escucha a Satanás decir cosas así, que Dios no te ama, entonces tú debes decir rápidamente, decirse, Satanás, esté lejos de mí. Eso es una trampa y no deben de caer en esa trampa. No caigan en esa trampa. Tienen que tener bien claro sobre esto, que nosotros no queremos leer estos versículos simplemente para conocer algo, una doctrina, pero eso tenemos que aplicarlo en nuestra vida, y especialmente en la vida de la iglesia. Ya venimos ahora hoy sobre lo que quiere decir dominio. ¿Y qué quiere decir dominio? ¿Qué? Dale al hombre la autoridad para tratar a Satanás. Si tú ves esto, entonces, que uno puede ser una persona de Harvard o no tener que ser una persona de Harvard, no quiere decir nada, porque nuestra posición es más importante que ser una persona de Harvard. No es que no me guste Harvard, porque una vez el hermano Hank, él es el presidente del CIA, del Cristiano Instituto
de Investigación.
Entonces, él me había hablado sobre que al principio él hablaba con sus compañeros de trabajo una o tres veces, y rápidamente se dio cuenta que nosotros predicamos lo que dice la palabra, y todos, y de todo versículo que está de la palabra. Entonces, él, lo que le tocó a él fue que en recobro del Señor, él vio no solamente lo que hermano Lee estaba dando, que era algo de escrituras, pero él vio que era una vida que nos suplía a nosotros. Porque algunos jóvenes, cuando él conoció a los jóvenes, él conoció a un hermano. Y originalmente, él tenía un buen trabajo en Wall Street. Y entonces él tenía un trabajo que le pagaba mucho, pero él se sentía vacío por dentro. Entonces él se dio de cuenta que eso era vanidad de vanidades. Entonces dejó su trabajo. Y entonces él se fue a Harvard. Y entonces allí conoció al hermano Hank. Y Hank le dice a él, oh, tú también fuiste a Harvard a estudiar. Y el otro hermano dice, no, yo fui a Harvard a enseñar. Y cuando Hank escuchó esto, él se quedó bien tocado, porque él no pensó que esta persona joven iba a ser un maestro, sino un estudiante. Entonces él vio que nosotros en el recobro nos olvidamos de tantas de nuestro sueño americano. Pero nuestro sueño es el cielo, estar con el celestial. En el verano nosotros vamos a tomar este sueño para hacer nuestra meta. Amén. Entonces, en 1 Corintios en el capítulo 15. No tenemos mucho tiempo de meternos en eso, pero lo que el Señor quiere decirnos es que Él nos quiere dar a Cristo, que Cristo sea todo para nosotros. Dios quiere a Cristo que sea su casa en nuestro corazón. Y esto es lo más importante. Saben que en la Biblia hay 4 libros que hablan y saben que estos son el corazón de Dios. Que ¿cuáles son los 4 libros? El primer libro es
Gálatas.
El libro de Gálatas. El segundo libro,
Efesios.
El tercer libro es Filipenses. Y el cuarto es
Colosenses.
Estos 4 libros forman el corazón de la Biblia. Y entonces, el hermano Lee dice que este versículo, que deje que Cristo haga nuestro corazón su hogar, es el corazón del corazón. Porque si usted no ve este versículo, y usted no practica, y usted en verdad no cree ni deja que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, entonces todos los otros libros no quiere decir nada. Entonces este versículo, que deja que Cristo haga su casa en su hogar en nuestro corazón, lo hemos dicho muchas veces, que cuando nosotros vamos a un hotel, a veces los hoteles están bien caros y uno paga un costo bastante alto para quedarse en el hotel, pero en el hotel no es su casa, porque el hotel no es su casa y no tiene ninguna autoridad en esa casa para hacer cualquier cosa en ese hotel. Si a usted no le gusta el color de lo que sea del hotel, si a usted no le gusta algo, el color de la alfombra en el hotel, aunque tú pagues unos cuantos dólares, uno no puede sacar esa alfombra para ir con la otra alfombra. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ese hotel no es su casa. Usted no tiene autoridad de cambiar nada en ese hotel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros dejamos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le damos al Señor la autoridad de controlar nuestra mente, emoción y nuestra voluntad. ¿Usted quiere hacer algo así, que el Señor tenga su voluntad en ti? Si usted no quiere que el Señor o Dios tenga su mente como tu mente, su emoción como tu emoción, o su voluntad como tu voluntad, y usted no deja eso, que Cristo lo haga en nosotros, entonces usted no está, bueno, el Señor no puede estar satisfecho contigo. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Entonces aquí vemos, alabado el Señor, que tenemos este dominio y esta autoridad. Y otra vez, nosotros no sabemos. Bueno, todos los que no creen en Cristo saben, los que no creen, muchos cristianos no entienden que hoy le podemos pedir a un cristiano, o preguntar a un cristiano, alguien que sea renacido, sobre Génesis 1:26, usted me puede decir qué quiere decir este versículo. ¿Y qué es lo que está hablando? Y temo que muchos cristianos no pueden contestar esa pregunta. Pero Satanás lo sabe. Él sabe. Y por eso que Satanás le tiene miedo a nosotros. No tengan miedo de Satanás, porque Satanás le tiene miedo a nosotros. Si tenemos que ver que en el universo tenemos una posición bien importante. Y que esa posición, la posición de tratar lo que te arrastra en la tierra. Y no creas que es algo pequeño, es una cosa muy importante. Y esto es lo que tenemos que estar claro sobre esto.
Y declararlo.
Y declararlo. Y por eso, nosotros tenemos que ver que en este universo hay una guerra. Y esta guerra es entre Satanás y Dios. Y ahora Dios no quiere pelear esta guerra directamente porque Él es Dios. Pero Dios nos creó a nosotros para tratar a esta cosa que se arrastra. Pueden ver qué clase de bendición tenemos. ¿Qué clase de trabajo tenemos? Es muy importante, una misión bien importante para hacer el propósito de Dios. O sea que hoy tenemos que repetirlo siempre, que tenemos que ver qué o cuál es nuestro propósito de hoy en esa guerra. En esta guerra entre Satanás y Dios. Tenemos que ver. Tenemos que tener una posición. No podemos, en esta guerra, no podemos estar neutral.
No podemos ser neutrales.
No podemos simplemente pararnos ahí con Dios. Y tampoco estar parado con Satanás. No tenemos ninguna solución. Tenemos que estar con Dios o con Satanás. No hay nada en ninguna posición en el medio. Tenemos que estar claros sobre esto. Tenemos que escoger. Y sabemos que Cristo va a regresar. Y más vemos que Cristo y que estamos en verdad. Estamos ya en el último de esta era. Y esta era no es una era de mil años de reinados. Tenemos que ver que aunque Génesis 1, versículo 26 dice eso, que dejan que ellos tengan dominio sobre los peces, los árboles y sobre todo que se camina entre la tierra. Esto sucedió, pero esto en el día de hoy nosotros no estamos por encima de los peces, porque los tiburones todavía te pueden comer. Podemos ver que todavía no tenemos ese reinado de reino, que no ha llegado todavía el reino. Porque hasta el mismo mosquito te pueden picar. Y esta era todavía no se ha acabado. Todavía estamos peleando esta guerra. Pero después, si usted lee la palabra, usted puede ver en la Biblia que en la era del reino, usted no puede decir que el mosquito te pica. Aunque haya una serpiente, y aunque sea un bebé que esté jugando en una entrada, Satanás, una serpiente, no puede venir y picar a nadie. ¿Por qué? Porque eso es la era del reino. Pero todavía el Señor no ha regresado, y por eso es que todavía estamos y no podemos disfrutar de esa era del reino. Si leemos, cuando leímos eso en Génesis 1:26, que todo saldrá y se cumplirá en el reino. Entonces ni los mosquitos no van a poder picar. Acá pueden matar a un mosquito, pero el mosquito son muy rápidos y siempre no puede picar. Pero tenemos que ver que nosotros tenemos que estar siempre al lado de Dios y pelear esta pelea en la posición con Dios. Entonces pronto vendrá el Señor. O sea que si decimos que tenemos que venir, que el Señor Jesucristo regrese, pero también tenemos que no solamente esperar que regrese, pero tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más que eso, tenemos que hacer que Cristo regrese más rápido. En otras palabras, todos nosotros somos iglesia corporativa, la novia, y muchas veces muchas bodas serán después más tardes, y cuando estas bodas sean tarde, no es porque el novio no ha llegado, es porque la novia no está preparada. Y hoy es lo mismo con Cristo. Es el Señor que regresa más temprano. Y en el último capítulo de la Biblia, en el Apocalipsis 22, a veces dice que el Señor dice,
vengo pronto,
amén.
Y aquí
ya vengo pronto. Según amén. ¿Qué dice en la palabra? Que yo vengo rápido. Y eso es lo que dice el Señor. Casi 1900 años atrás, que el Señor no ha regresado. Y pueden ver y pueden sentir que mucho Cristo necesita tratar de ayudarnos a prepararnos. Y tenemos que cooperar con el Señor. Y no solamente tú gozar de lo que tú quieras hacer hoy o aquella cosa, porque entonces la novia nunca estará lista. Tenemos que esperar por nuestro Señor, porque va a regresar pronto. Tenemos que prepararnos para esta venida de nuestro Señor. Tenemos que hacer aquellos que ayudan al Señor a regresar más rápido. Y espero que ustedes entiendan todas estas cosas. Y hoy quería repetir lo que hemos hecho anteriormente, que nosotros en el día de hoy, como estamos en esta manera, esta situación de dominio, que podamos ver y entender por qué el Señor nos ha dado dominio y cómo uno tiene que usar esta clase de dominio. Espero que ustedes entiendan, no solamente ustedes, pero yo también, que podamos ver esta visión, que tenemos que cooperar con el Señor para que esto no sea una doctrina para nosotros, que sabemos algo, pero tenemos que estar preparados y practicar la verdad. Y esto, lo último que yo dije fue en el tiempo ese de la conferencia del Día de Memorial Day. Pero hoy yo me voy a quedar aquí y quiero decir una cosa que a ustedes, que estoy muy contento. Ven, que hay muchos santos que fueron a la conferencia del Memorial Day, y no solamente eso, que muchos santos de aquí fueron a profetizar, y muchos de ustedes en realidad profetizaban, no solamente iban a decir unas cuantas palabras, porque saben que muchos hermanos y hermanas muchas veces en las reuniones se levantan y hablan unas cuantas cosas, pero después ellos se creen que porque hablaron unas cosas en la reunión usted está profetizando, pero no es así. Uno tiene que estar claro, ¿qué quiere decir de profetizar? Profetizar quiere decir, primero, no es hablar cosas de uno, no es solamente hablar de algo y expresar nuestra opinión, no. Nosotros tenemos que ver que lo que es profetizar es, en realidad, es suplir vida a la gente. Y no es algo para nosotros o en nosotros. ¿Cómo podemos darle vida, suplir vida a otro? Es hablar sobre Cristo. Y entonces Dios y el Espíritu, como el Señor Jesús había dicho en Juan 10, versículo 10, que yo vine para que ellos tengan vida, y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios el Señor quiere hacer en nosotros. Si uno está profetizando en sí o no, si usted habla en la reunión o no, si usted habla y suple vida a otro, o si usted está expresando su opinión, a veces porque usted habla, no suple vida a otro. A veces usted puede entonces suplirle muerte a las personas. No crean que hablar es profetizar, pero doy gracias al Señor que esta vez en la conferencia en Filadelfia, muchos de los santos de aquí compartieron y en verdad suplieron vida a muchas personas en esa conferencia. Le doy muchas gracias. Y originalmente yo no pensé decir nada, pero como estaba tan cansado, pero como yo vi tantos santos de Nueva York que fueron a profetizar, y muchos de los que estaban profetizando suplió vida, y eso me hizo muy... Cuando otros hermanos estaban allí trabajando, esperábamos que muchos jóvenes y nuevos pudieran hablar. Y pues cuando yo vi que no quería hablar nada sobre eso, pero otra razón, que yo estaba tan y tan cansado, pero cuando yo vi tantos santos hablar, yo le agradecí al Señor. Y por eso fue que yo... Y dije, como ustedes estaban allí, que aunque cuando nosotros estábamos allí y dijimos una pregunta o contestación después de la reunión, yo estaba en el ascensor con el hermano Ron Cancas. Él también estaba en el mismo ascensor. Él habla bien alto. Y una voz bien alta me dice, yo pienso que iba a decir el hermano Benjamin una pregunta,
una oración.
Y lo mejor que yo pude decir era la mejor conclusión. Que cuando yo salí, el hermano Benson vino a darme la mano. Me dice, gracias por darnos una conclusión bien buena. Entonces yo le dije, no soy yo que di la conclusión. Porque yo no quería decir algo así. Pero como ustedes los hermanos me dieron esa fuerza, entonces yo puedo hablar y dar una conclusión así. Eso fue porque el Señor fue que me dio lo que yo pude decir, esa conclusión. Entonces que hoy en día, hay que decir que es tu tiempo ahora para hablar. Y el hermano Ed va a decir unas cuantas cosas.
Amén. La noticia. Amén. Puedes entrar en los anuncios.